venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Santiago del Estero, muy contentos.
Y en la banda, en la aquí, banda.
En la banda, en el Teatro Renzi, con mucha gente amiga que se ha llegado hasta aquí. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Hemos recorrido, no solo en Santiago del Estero, en La Banda, sino en todos los lugares en que nos presentamos, muchas plazas.
Sí, claro que sí. Es nuestra debilidad,
sí,
entre tantas otras.
Porque el señor es experto en juegos de plaza,
sí.
Pero más que nada en algo que tiene que ver con lo que nos han impuesto desde arriba, desde altas esferas, que es el tema ir a la plaza con tu hijo, consejos y riesgos. Antes que nada voy a decir que la Argentina está un poco atrasada en materia de tecnología de plaza.
Sí, entre tantas otras.
Por ejemplo, en el Japón me han dicho que en sube y baja,
sí,
funciona de una manera tal que no es necesario encontrar un compañerito de tu mismo peso para que el juego sea eficaz.
¿Y qué? ¿Tiene un motor adentro?
Exactamente.
Pero
tiene un motor. Entonces, el niño solitario,
sí,
que no tiene amigos ni perro que le ladre,
sí,
se sienta y el sube y baja anda solo.
Sí, pero
es un poco alcohólico. Yo he visto niños que ya sea por su antipatía, por su carácter antisocial, o porque son muy pesados o muy livianos, no consiguen compañero para el sube y baja.
Igual le puedo decir una cosa, toda esa tecnología a mí me da tristeza.
Bueno,
porque es una persona que se opone a los tiempos que vivimos.
Y porque un día
lo hace muy bien.
Un día los japoneses van a inventar que no es necesario estar en pareja.
Que una persona sola puede estar.
Creo que los japoneses ya.
Ella se inventó y no lo inventaron los japoneses.
Claro. Bueno, no.
Ya no inventan muchas cosas los japoneses.
¿Cómo?
Ahora inventan los chinos, vio que los japoneses no inventan.
Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos. Sí.
Pero la plaza,
en el sube y baja, solía ocurrir también lo siguiente, que era emparejar. Niño de 50 kilos se conseguía dos amiguitos de 25 cada uno.
Bueno.
Y jugaban a eso. Ya más grandes también, porque la gente juega.
¿Sabe lo que me pasaba a mí?
No, me imagino que tendría dos amiguitos de 50 kilos.
Yo era, no era gordo, era robusto.
Claro, sí, está muy bien.
¿Cómo bueno. cambió?
Hasta yo quedaba a gusto, 8 kilos se bajaba.
Y como era más pesado que mis amigos en su viaje, lo que
¿cómo hacía? Cambió?
Lo que hacía yo era ir acercándome en el segmento que me tocaba a mí, al centro del sub y baja.
Claro, eso requiere conocimiento.
Sí, señor.
De física.
Para eso se enseña la física.
Para eso se enseña la física, para jugar al sub y baja. Ahí vamos a ver,
bueno, sí,
vamos al informe. Ir a la plaza con tu hijo, bla, 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 bla.
Muy bien.
Fin del informe. Pero ¿qué hay peligros? La elección de los juegos, las relaciones con otros padres. Cuidado con eso.
Y madres.
Y madres. Este informe da la solución definitiva para todas las dudas. Primero, antes de salir de casa, hay que hacer una serie de preparativos. No es cuestión de tomar la pelota o el triciclo. El agua, los pañuelos húmedos, el sombrero si es verano, una muda.
¿Para qué?
Ah, si las mudas hablaron.
No, señor.
No, acá dice por si acaso, por si se trata de un niño de corta edad,
claro.
En una de ellas, ¿sí? Hablando mal y pronto, sí. Tiene un accidente.
Bueno, no, también se puede, se moja con el... Hay charcos de agua, hay plazas que están descuidadas.
Sí, y a propósito.
Al final del tobogán hay un charco porque llovió la noche anterior.
Para que el niño, que sea desgraciado,
sí.
Pueda disimular esta situación de algún modo, ¿no es cierto? No subestimes la importancia de elegir bien los juegos y te pasarás el rato muy bien. Bueno, ¿a usted cuál es el juego? Aquí están todos.
Bueno, la estrella es el tobogán, para mí.
Claro, pero
para mí.
¿Cuál es el más peligroso?
El tobogán.
Sí, señor. El que más nos gusta
es una ruleta rusa, sí. El tobogán.
No, es un tobogán.
No, bueno,
pero la ruleta rusa es más allá.
Sí.
¿Dónde está ese revólver?
Sí.
Allí es ruleta rusa.
Bueno,
señor.
Pero digo, pues
tenemos no solamente plaza, sino kermese.
Sí.
Tenemos juegos de kermese. Tenemos en boca en el agujero tiene premio.
Sí, todo junto.
Romper globo con un dardo.
Sí. El juego de las kermés. Son todo el mismo juego, pero con distintas presentaciones. Hay que invocar, hay que tirar.
Bueno, pero así, bueno. Así todo.
Todo,
todo
los deportes son todos iguales. Son todos iguales.
Hay que invocar o hay que no invocar.
Sí.
A mí me gusta mucho el de las argollas,
sí.
Que hay que invocar en unas botellas de vino.
¿Cuántas argollas tiene la de chance? ¿Cuántas?
Bueno, acá en este juego estamos dando tres.
Es poco.
Tres argollas.
Es poco.
Claro, como es poco, por ahí... los que atienden el puesto entregan,
¿qué?
Digamos, una argolla supernumeraria, por decirlo
bueno,
así,
bueno,
a las personas que les caen simpáticas. Sí, por ser usted, sí. Sí lo hace.
Pero ¿sabe qué? Primero, para probar, a mí me gusta probar la argolla antes de tirar.
Esta no es prohibita. No, señor.
Sí, pero sí.
Se lo digo como... persona que está atendiendo a la kermesse,
sí.
Hace muchos años que atiendo.
Bueno, está bien, señor, pero...
Así que imagínense la cantidad de adminículos que habrán pasado por mis manos.
Bueno, está bien, señor, lo felicito, pero si uno no puede sopesar, yo no sé cuánto, yo la veo,
sí.
Pero no sé cuánto pesa como para calcular el lanzamiento.
Lo primero que tiene que tener una argolla,
sí.
Para cumplir con la ley, es ser más grande... que la botella.
Claro.
Porque si no, no entra y se produce lo que se llama un timo.
Sí, pero...
Y eso está penado por la ley. Pero dejemos la kermesse por un rato.
Sí.
El tobogán. ¿Cuál es la altura máxima permitida por la ley, doctor? Y muchas gracias por estar aquí.
Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí,
y es un placer estar
le
aquí.
Le queremos agradecer porque usted es una eminencia.
Sí, eso, ¿eh? Así me dicen. Mire, la pauta general es 12 escalones... O sea, en la escalera, sí, sí, es el máximo permitido.
Ajá. Sí, bueno, pero sí, que, eso, si hay escalones de 2 centímetros, claro, son 24 centímetros.
Bueno, sí, pero...
Si hay escalones de 2 metros, son 24 metros.
Claro.
Comprenda la ansiedad de las madres que están escuchando este programa para ver qué demonios hacen con el... Ah, no, con el tobogán.
No, con el tobogán. Es que... nos reunimos en Ginebra, donde se hizo el Congreso de... Bueno, no, señor, en Suiza, en la ciudad de Ginebra, de Ginebra. Uh-huh. Y ahí establecimos todas las pautas que usted dice. Si quiere, se lo dejo.
Lo inventó. Otra cosa la importante es el ángulo.
Claro.
De la escalera.
¿De la escalera o no, de la caída?
De la escalera, del tobogán.
Ah, claro.
Porque cuanto más grande es la distancia entre el ápice de la escalera y el lugar donde el niño va a parar... El ángulo es menor.
Sí,
usted tiene
razón.
Un tobogán de un kilómetro.
No,
es despreciable.
¿Cómo? Sí,
no, sí. No. El ángulo.
Por favor.
El niño se desliza muy lentamente. Y por el contrario, hay toboganes donde el niño cae muy cerca del lugar donde está la escalera.
Casi que se tira, como
casi
de un balcón.
Se tira, son 90 grados.
Sí, eso es mucho.
En algunas plazas incluso estamos prescindiendo de la madera inclinada. Solamente una escalera.
Sí.
Una escalera clavada en el suelo, el niño sube los 12 escalones y se tira. Cae sentado.
Sí. No, nosotros creo que el ángulo ideal son 55 grados, más o menos. Es una pendiente... que permite el deslizamiento,
que permite tomar velocidad,
permite y
lo que nosotros estamos prohibiendo en nuestras plazas es retroceder.
¿Cómo?
El niño empieza a transitar el tobogán de abajo para arriba.
No, ese es el niño que viola las leyes, que está todo rojo y le transpira la patilla. Y empieza a subir.
No, es peligrosísimo.
Y se lleva por delante a quién. Al niño.
Que va bajando.
Al niño adaptado.
Claro.
Digamos, al niño que no se resiste a ningún plan de ajuste.
Sí.
Ese niño.
Ese niño.
Viene como pedrada, imagínese.
Sí,
viene bajando a todo lo que da.
Claro, y se encuentra con
y
el
se
otro.
Se encuentra con el otro que quiere ascender.
No.
Bueno, ¿cómo vas a querer ascender? En el tobogán y en cualquier.
Ahora, lugar. Les hago una pregunta que por ahí es incómoda, yo sé, para muchos. ¿No es necesario poner un policía en
otro
la plaza?
¿Un policía?
Y por...
Tenemos 8 policías por cada niño.
¿En serio?
Pero, ¿dónde quedó esa cosa?
Usted no hace bien las cuentas. Pero señor, mire, la policía está para otra cosa. Vaya.
Pero digo...
¿Para qué otra cosa va a estar?
Hay un problema así entre niños, tiene que haber alguien, tiene que haber una autoridad.
Pero están los padres,
que se
los tutores.
Se los lleva presos a los dos
sí.
Y los obliga a reconciliarse.
No, yo creo que la plaza es el lugar del encuentro de los niños.
Ajá. Y bueno, de ahí vienen los conflictos, señor.
Bueno, pero son conflictos de niños más pequeños.
No, no.
¿Sabe? Los dientes que me faltan los perdí en conflictos de niños.
Pero usted como padre...
Atrás de cada niño hay un padre.
Bueno,
no
pero...
Me diga.
No, sí, claro.
En el tobogán, dice
no,
usted, está prohibido.
Está prohibido.
A los padres socolor de protegerlos, que se tiren junto con los niños.
No, digo...
No, señor.
No, pero tiene que intervenir un padre y decir... Usted lo llama a su hijo. ¿Cómo se llama su pibe?
Nahuel.
Nahú.
No, bueno. Nahuel se llama.
Bueno,
no,
claro.
Si le hubiera querido poner Nau, le hubiera puesto Nau.
¿Y su hijo cómo se llama?
Gulliver.
Gulliver. Bueno, entonces le dice, Gulli.
Gulli.
A ver, Nau y Gulli, es todo con U, mucha U.
Sí, güey. Sí. Bueno.
Vengan para acá, le dice. Y entonces cada uno le dice al otro, es para compartir.
Un rato cada uno.
Claro. Se tira primero uno...
Y después se tira el otro.
Sí, y no vale quedarse obstruyendo, porque hay algunos que se quedan sentados. Se tiraron
pero
y
pero bueno, ahí es donde por ahí uno de los dos padres, disconforme, dice, ¿cómo le hablas así a mi hijo?
Ahí está, ese es el problema.
Claro.
Pero si le habló bien, ¿qué?
Bueno, bien no, acá el único que le habla a mi hijo... Mi hijo tiene padre y madre para que le peguen.
No, pero no es así.
No, bueno.
Mire, nosotros somos... yo soy de la Asociación Amigos de la Plaza.
¿Amigo de quién?
De la plaza.
¿En qué sentido?
Abrazamos a los juegos, hacemos reuniones.
Sí, Ron. Yo lo vi usted a los besos.
Parece.
Con la estatua de...
No, señor. Cuidamos todas las cosas de la plaza.
Ah, qué bien.
E intervenimos cuando hay conflictos, como mediadores intervenimos.
Bueno.
Y yo veo que el señor... El padre, el papá, el no, papi de Nau.
El nene.
Tiene una animosidad.
El nene y el padre tienen una violencia contenida que son insoportables.
Sí. Yo no te voy a permitir
no
que con violencia contenida porque te voy a bajar los dientes.
No, bueno. A ver,
parecen...
a ver si nos podemos dar las manos
sí.
entre nosotros.
Si todos los hombres del mundo se dieran las manos, ¿no?
Bueno.
¿Qué pensamiento? Gracias, doctor.
Bueno, por eso
por
le digo.
Estar de nuevo aquí.
¿Qué les parece si, como señal amistosa, se tiran por el tobogán los dos papis?
Ah, bueno. Uno atrás del otro.
Sí, pero...
¿Atrás?
No. Pero de una forma correcta.
No se puede hacer las paces.
Bueno, de una forma correcta, que los niños aprendan con el ejemplo. Porque veo que una cosa es cacarear... Y otra por el huevo.
Señor. ¿En qué sentido lo dice cacarear?
Y porque usted dice de boquilla, dice acá hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los juegos son así, son asá. Y después tiene un hijo que no respeta ninguna regla.
Ojo.
Usted provoca al padre que dice que le va a bajar los dientes. No,
primero, saca la mano de la corbata.
No, lo que...
No le hables así a mi amigo tampoco.
Pero si entre ustedes habían peleado.
No, un momentito. Una cosa que nos peleemos.
Una discusión,
nosotros.
Pero no para que vos te metas de prepotente.
No, yo soy de amigo de la plaza.
¿Qué? Aquí, amigo de la plaza, voy a todos tus amigos.
No.
Que vengan uno por uno o dos por dos, lo mismo.
Y nosotros, es más, le digo, estamos ahora hacemos una rifa. Un sorteo.
No queremos comprarla.
No, pero ay, ¿quién mantiene los juegos? Todo? ¿Quién se cree que mantiene acá?
¿El Estado Nacional?
No.
¿El mercado?
No, nosotros desde la
asociación.
Nosotros desde la asociación hacemos emprendimiento. Ahora, por ejemplo, vamos a inaugurar la semana que viene el bebedero más grande de la República Argentina.
¿Bebedero? ¿Para animales?
Sí. No, para los chicos.
Ah. Pero que no sea bajito.
¿Y por qué no?
Hágalo alto.
Sí, pero no muy alto tampoco.
Ah, tienes por el niño.
Lo que pasa es que es discriminativo, perdóneme. Mi hijo Gulliver, justamente, es bajo.
Sí, ya veo que
le pusieron
ese nombre para hacer bullying.
Claro. ¿Y por qué le puso así?
Tuvo un problema con la alimentación.
Sin ánimo de ofender a su señora esposa,
sí.
Es lo que se dice un liliputiense.
Bueno, no. Y encima le dice Gulliver... Ahora viene Pulgarcito que mide como 2 metros el otro. Acá es todo así.
Entonces, si le hace el bebedero muy alto, no llega a tomar.
No, este bebedero que vamos a inaugurar,
sí.
Tiene, le salen los chorros.
Sí.
¿Los chorros?
Sí.
¿Y por qué uno tiene que ser?
No, porque usted aprieta donde le queda. Está lleno de agujeros y usted aprieta.
Un queso gruyé
no para jugar.
Bueno, pero más o menos sí. Aprieta la altura, sale por arriba y por los costados.
A mí me han dicho que en algunos bebederos el agua que se usa es siempre la misma.
Es la misma.
No. Abajo hay un tanquecito y el tipo mete la trompa. Entonces llena todo de saliva, qué sé yo. Incluso hay quien se hace buche.
Pero no, por favor.
Hay un cartel sospechoso que dice prohibido hacerse buche.
Sí.
Ahí conjetura que el agua siempre la misma.
Claro, porque no.
Entonces, con el tiempo, viene la agüita amarronada, con sarro, pedacito de caramelo.
Hay más saliva que agua en ese sentido.
Sí.
No, esto es todo agua corriente, señor. Viene de la mejor agua.
Bueno,
agua potable.
Hablando, no terminé todavía con el tema del tobogán. ¿Cómo es el asunto de lustrarlo, el tobogán?
Bueno, tiene que estar un poco lustrado para que se deslice el cuerpo.
Un poco, no, muy lustrado.
Claro.
Que se hace un tobogán, digamos, de concreto.
Sí, se queda clavado.
El chico se queda trabado.
Pero...
Y uno los ve, cuando el tobogán es inepto, el niño
tiene que ir...
Tiene que ir como en el famoso tobogán plano, de 180 grados.
Bueno.
El niño, no hay escalera,
Claro.
Se pone la punta y empieza a hacer así.
No, pero eso es un tablón, no es, una, no es un tobogán.
Es penoso. No, eso, claro. Digo, es penoso. Otra cosa que estaba viendo aquí es... Después vamos a pasar, si hay tiempo, a lo que sucede acá en la plaza por la noche.
Bueno, bueno. Va.
Pero he visto las calecitas.
Sí.
Y acá hay un informe sobre calecita. Vamos a ver qué dice.
A ver.
Si es que nos interesa. Dice... La calecita es engañosa, dice aquí en algún lugar.
Porque parece una cosa...
Y es otra. Es el más engañoso de los juegos.
¿Por qué?
Puede parecer inofensiva, pero es un instrumento de caos en manos de los niños más grandes que disfrutan de que los pequeños nunca consigan la sortija.
¡Ah! La otra calecita.
Lo que es la llama... calecita...
El carrusel.
Tradicional.
Carrusel también.
Sí. Claro. Que ustedes saben cómo era el sistema. No sé si sigue así.
Sí, donde hay sí.
Donde hay sí, el calecitero ofrece una sortija de un modo que puede ser todo lo tendencioso que él quiera.
Sí, porque... Es muy arbitrario.
No, se pone, estira la mano y...
Sí, pero cual, si quiere la estira poco.
Claro, sí. Y elige a uno de los niños que mayormente es hijo suyo.
No, bueno, eso ya me parece.
Y siempre saca la sortija.
La sortija permite una vuelta de regalo.
Es... A usted, de todos los animales que hay para montar en la calecita habitualmente, hay distintos animales, incluso algunos... no del todo ortodoxos, en el sentido de que un caballo está bien,
pero hay un flamenco.
Ahora por ahí hay un ganso.
Sí.
Usted me dirá, no va a ser el primero que se monte un ganso.
No, pero es...
el niño siente.
¿Sabe dónde me sentaba yo? En un mini patrullero policial.
Claro, esperábamos otra cosa.
¿Por qué no se ponía una gorra?
Bueno, pero.
Nunca le regalaron una gorra, chico.
Pero tenía un volantito, yo quedaba bastante gigante, grandote, morrudo.
Usted sabe que hay niños poco observadores que toman el volante y hacen así. Le dan así, empiezan a dar
para el mismo lado.
Para el mismo lado. No han visto nunca.
Claro.
Un colectivero.
Claro.
Gira para el mismo lado.
Yo, señor, cuando tenía 8 años, me sentaba en el primer asiento.
Sí.
Y empezaba a observar los movimientos del colectivero. ¿Para qué?
¿Para qué?
Tratar de aprender a manejar.
Usted sabía divertirse, ¿eh?
¿Cómo?
Sabía divertirse, digo. Sí. Como los niños, sí.
Entonces, observaba cómo iban los cambios.
Era la época que el colectivero sacaba boleto.
Claro, él mismo te daba el boleto. Él mismo metía las monedas en un monedero que tenía.
Sí.
Él mismo, cuando se aproximaba al final del recorrido, pelaba unos papeles inextricables.
Sí.
En los que anotaba probablemente el número de la quiniela y manejaba con las patas.
Sí.
Iba anotando de acá.
No, era el horario de llegada. Sí,
el último boleto. Ahora, todos esos procedimientos no forman parte del saber manejar, porque si usted es niño...
Pero yo creía que sí.
Claro, no.
Claro.
Entonces después aprende a manejar mal, con las patas,
con los boletos,
contando plata mientras va manejando.
Sí, por eso nunca aprendí a manejar. Bien, la calecita tiene también en Japón otro problema. Tratando de mejorarla, ¿qué han hecho los japoneses? Las han hecho más veloces.
Sí, porque eran muy lentas, vamos a recordar, que pasaba...
Bueno, pero Juan no puede ser muy, muy veloz tampoco.
Y son aproximadamente unas 200 revoluciones por minuto.
¿Por minuto? Es una locura.
¿Qué son 200 vueltas por minuto?
Y el hijo ve a la madre.
No, los chicos se descomponen. Se descomponen, es muy rápido.
Antes, cuando iban lentos, el niño incluso, el niño ya un poquito crecido, solía arrojarse de la calecita en movimiento y volverse a subir.
Era un peligro.
Ya el niño canchero.
El tema de los japoneses es, ¿por qué no te largas ahora?
Claro, claro.
Te largas de una de esas calecitas, ¿sabes dónde? Con el movimiento centrífugo.
Sí,
vas a parar a la otra cuadra.
Sí. Algunos volaban solos porque...
Sí, claro.
El que es muy liviano sale...
El niño liviano
no se agarra.
Que se pone muy en el borde de la calecita.
Muy en el borde,
corre el riesgo de ir a parar a casas vecinas, sí, donde luego se niegan a devolverlo.
Sí. ¿Por qué se niegan a devolverlo? ¿Qué?
Porque están molestos, como decíamos el otro día.
Sí.
Como era los paracaidistas, ¿se acuerda?
Sí.
Había un campo de paracaidismo y la gente que vivía cerca se quejaba, pues le caían los paracaidistas arriba del techo.
Bueno, pero...
Le arruinaban toda la chapa, entonces no lo devolvían a los paracaidistas.
De puro rencoroso.
De rencoroso. Y sí. Los nenes, que están todos los nenes en la casa del vecino. Sí, bueno, son conflictos que tienen lugar en la plaza. Cuidado con el sol, un paseo largo en pleno verano, sin sombrero, etcétera.
Bueno.
Evita los juegos conflictivos. Si sabes que tu hijo tiende a apropiarse de los barantines o columpios, trata de distraerlo con otra cosa. Bueno, el columpio.
El columpio es la hamaca. Yo lo conozco como la hamaca.
Sí.
Bueno.
Sí. Ahora, hay un tiempo más o menos estipulado por la tradición.
¿Por turno? No, el turno. Niño puede llegar a las 8 de la mañana,
sí.
Se sienta en una hamaca y a las 7 de la tarde se va.
No, bueno, eso lo quería mencionar, porque su hijo Nahuel está atornillado a la hamaca. Y además...
Sí, yo le dije que lo hiciera.
Bueno...
Porque suele resbalarse.
Claro. Por eso sale...
Si viene con unos pantalones que tienen como unas tuercas...
No, sí, pero... Tal vez salió en el sentido simbólico, porque no se está macando, ahora se está comiendo un sándwich de salame.
Sentado en la hamaca.
Sentado en la hamaca. Pero puede ir a comer allá al otro lado.
Por eso hay chicos que quieren la hamaca. ¿Le pusimos al señor en el barrio? El dueño de la plaza. Porque el hijo hace lo que quiere y todos los demás hijos... Tiene que esperar el turno a ver que el señor...
Bueno, pero usted decía que era amigo del señor.
Somos amigos solamente para oponernos a usted.
Bueno, pero...
Ahora, ¿quién reempuja al niño? Los japoneses tienen una hamaca que se reempuja sola.
¿Y cómo suele
decirlo así?
Bueno, pero ¿cómo? ¿Con un robot que está atrás?
No lo sé. Posiblemente una máquina que imita... los movimientos del padre tutor o encargado.
Porque la otra alternativa, en vez de tener cadenas, tiene dos hierros y arriba un motor, y
también,
el motor sube la hamaca y la baja.
No es lo mismo, porque uno quiere estar colgando.
Sí.
Y estás colgando.
Por eso, pero no en ese sistema que dice...
Ahora, todavía no lo tienen muy controlado, porque a veces la amplitud pendular...
Sí.
Es máxima.
180.
El niño llega a...
Sí, pero...
A los 180 grados.
Es mucho.
Desde la primera posición a la otra, da toda la vuelta, un semicírculo.
Sí.
Y cuando llega al ápice, se cae. Por eso el Nahuel está atornillado.
No, bueno, sí, pero se descompone, porque ya venían de la calecita.
Ya viene descompuesto. El niño va a la plaza a descomponerse.
Sí, bueno.
El sol, el subibaja, el tobogán, la carecita, bueno, ¿qué querés?
No, además que la hamaca esa japonesa que usted está difundiendo ahora, ¿la puede apagar? ¿Quién la apaga? Porque si ya
el tipo, el mismo de la sortija. El japonés de la sortija.
Bueno, pero ya no quiere.
El nene remoto,
se
no
quiere bajar.
El nene se señor quiere... Taroto.
Sí. Pero dígale a Taroto que los chicos que se quieren bajar, que por favor apague la máquina.
Sí, después, el de la noche está suyo.
Bueno, son todos japoneses, el de la noche.
Ahora, con la calecita pasó otra cosa, que es que con tanta velocidad, como si fuera un helicóptero...
Un plato volador se transformó.
Levantó vuelo.
Y claro, eso es lo que le iba a decir.
Oh, wow.
Pero no, fue algo que no lo esperaban.
No lo esperábamos, no.
¿Y qué pasó?
Y bueno, tuvimos que... La corrimos 4 o 5 cuadras... ¿Qué? Que bajó sola.
Bueno, sí, pero bajó.
Afortunadamente bajó sola.
Pero qué raro que baje, no se caiga directamente.
Y pero
qué raro que suba.
Al perder el motor,
claro,
al perder la propulsión, empieza a ir más despacio, hasta que cae.
Sí.
Cayó, lamentablemente.
¿Qué lamentablemente? ¿Qué pasó?
Bueno, hay unos altos hornos.
¡Ah, señor!
Por suerte estaban apagados.
Ah, bueno, igual, caen ahí adentro.
Como todos los altos son.
Sí.
Bien, continuamos con la parte final, que es lo que yo quería preguntarle, acerca de qué pasa a la noche con los enamorados y el uso que hacen no solo de los bancos de las plazas, sí, sino también de los árboles,
sí,
y de los juegos.
¿Puedo decir una cosa?
¿Qué?
Para mí lo más grande que hay. Yo conocí a mi esposa a la noche en la plaza.
¿En algún juego?
No,
¿en algún
no
banco?
Ella estaba
arriba de algún árbol.
Ella estaba
en un bebedero.
Ella estaba sentada estudiando. Yo me acerqué.
¿Qué estudiaba?
Un libro tenía.
Sí, pero ¿qué, ¿de qué estudiaba? ¿Qué disciplina?
Historia.
Ah, historia.
Historia.
¿Está bien?
Tenía un libro de Felipe Piña.
Ah, sí, sí.
Y ahí la conocí, así que cuidado con lo que digan de la plaza.
No, no,
porque para mí es el lugar. Y de ahí nació Gulliver, mi hijo.
¿Todo el mismo
bueno,
día?
Yo también conocí a mi novia. Yo estaba una noche mucho calor. Por empezar, está prohibido estar en la plaza de noche. Pero yo salté y me senté en el bebedero.
Sí, sí.
Para darme lo que se llama un baño de asiento.
Bueno, pero esto no es un bidet.
Se llama bebedero. ¿Qué? Era el día que yo estaba conociendo a mi mujer y lo vimos hacer, ¿sabe?
Y ella viene, se me acerca y me dice, ¿vas a tardar mucho?
Pero no, no, por favor. Mire.
Porque esa plaza con ese bebedero, en las noches de verano se pone así.
No, bueno, no, no, es una locura.
Mire, un maleducado señor, porque todos ponemos la boca ahí.
Bueno, ya hablamos.
Llámenle así.
No, ya hablamos.
Ahora, mire, yo he visto, a mí se me cayó encima una pareja que para esconder su actividad amatoria se había trepado un árbol de la plaza. Y yo estaba sentado en un banco ahí, nada, estaba leyendo un libro de historia.
No, sí, a mí, pero ¿qué? ¿Todo lee nada de qué?
Se había quedado, lo encontré. Un libro de historia de Felipe Piña, olvidado, agarré, me lo puse a leer. Y en eso, yo sentía que el árbol se movía un poco. Y de golpe, parece que, ¡blum!, se me cae encima. Una pareja de jóvenes semidesnudos.
¿Una pareja?
Una muchacha y un señor.
¿No? Hecha y derecha.
Hecha y derecha, podríamos decir.
No, bueno, sí.
Bueno, junto con algunos duraznos.
Sí.
Y otra fruta.
No, otras no, sería un árbol de durazno.
Bueno, en este momento no recuerdo.
Bueno,
el durazno sería, me parece, el duraznero es más bien endeble.
Sí, sí. Es más chico.
Sí, es bajito.
Sí.
La verdad que son relaciones completamente insatisfactorias.
Sí, sí.
Como dicen, Master Johnson, cito, en las técnicas sexuales modernas, dice, el duraznero, como sí, lecho de amor, es completamente ineficaz.
Bueno, sí. No, mire, el tema de...
por eso somos amigos desde hace tantos años.
Bueno.
Porque era yo el que caí.
Sí. Con la señora esposa.
Con mi señora esposa.
Ah. Y yo le dije, es mucho peso.
Sí.
Claro.
Para el árbol.
Usted el robusto era.
Sí, claro.
En esa época era robusto.
Así que imagine desde los años que lo conozco al señor.
Sí, pero ¿sabe qué? Ahora el tema de las parejitas y la noche y la plaza realmente está desmadrado.
¿Cómo? ¿Está qué?
¿Demacrado? ¿Qué? Está desmadrado el asunto.
Ah, bueno, bueno. Yo creí que se decía demacrado.
No, esta es otra cosa, es un
¿qué
desmadre?
Desmadrado que estás.
No, es un desmadre.
Con esas ojeras.
Y a ver, por favor, si ponemos las cosas en su lugar.
Es que esto es lo que estábamos tratando de hacer.
No, claro. Porque esto se le acabó, se.
Sí, bueno.
Directamente. Sí. Usted está, los chicos acá, cuando yo vengo a la mañana, al amanecer, las cosas que me encuentro...
Es que, sí.
Me encontré un libro de Felipe Piña.
Sí.
Y otras cosas
frutas.
Que... Sí. Y otros...
unos carosos.
Sí. Duraznos en un estado putrefacto.
Sí.
Y ya realmente no se puede andar. Y
ahora después... yo digo esto, y esto puede ser polémico. ¿Qué mejor que nuestros hijos e hijas?
Hijas. ¿Hijas? ¿Qué es? ¿Hijas?
¿Me deja avanzar?
¡Hijas!
El que estudió fui yo. Estén en la plaza de nuestro pueblo. En vez de estar en la calle o en un lugar donde no podemos...
Pero la plaza es la calle.
Está en la calle la
sí,
plaza.
Que no es peor. No está adentro de su casa.
Mala mía.
Bueno.
Y además...
¿Es cierto que en la plaza de su pueblo se robaron el prócer? Sí, ¿que está sí. el caballo solo?
Hay, sí, una hay una profanación de monumentos y ahora estamos dando una recompensa,
sí, sí,
para recuperar al prócer de nuestro pueblo.
Bueno, en el pueblo del señor, sí, hay un señor que estaba sin trabajo y lo pusieron de prócer.
No, bueno, no.
Hasta que recuperen el de bronce.
Sí.
Bueno. Ahorita él viene muy temprano a la mañana, antes del amanecer, se sienta, se queda ahí, pone cara de haber fundado la ciudad.
Sí, no. Pero lo cargan. Lo cargan y después, y los niños le arrojan duraznos que encuentran, sí, en el piso.
Lo hacían con el... con el prócer antiguo de...
Bueno, mundo, sí, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo creo que hay que educar para estar en la plaza ya.
Sí, sí. En otro pueblo que yo conozco, se afanaban los caballos, que son más bronce.
Sí, claro.
Y lo dejaban de a pie al prócer.
¿Y qué?
La municipalidad resolvió entonces trasladar esos próceres que estaban desmontados.
Sí.
Y por ahí en una plaza... lo ponían a un prócer este en ancas de otro prócer.
No, pero qué.
No, los dos ahí.
Es horrible.
Pero qué hago, los dos con las patas abiertas.
Claro, es horrible. Lo que claro. Es peor la solución que el problema. No, no, realmente así la plaza no puede funcionar. Ahora la
hay próceres en Japón, digo, porque estamos hablando de la tecnología japonesa.
¿Cómo no va a haber próceres en Japón?
Debe haber, ¿no?
Sí, por supuesto.
Primero hubo samuráis, hubo de todo,
Sí, ¿no? Pero no sé si esos son los próceres.
Bueno, ¿vale? Por eso.
De Japón. No, o sea, eran los amigos de los próceres.
Bueno,
¿tiene alguna pregunta más que hacer?
No, yo creo que estamos por ahora como para... afrontar el tema y quizás...
Tenemos un informe, ¿eh? Sí, y le agradecemos, sí, en su doble carácter de experto.
Muy bien.
Y de guardián de esta plaza.
Yo les agradezco. El agradecido soy yo.
Bueno.
¿Qué vas a hacer vos, el agradecido?
Sí, soy yo el agradecido.
Acá los agradecidos somos
nosotros. No, no,
pero vos sos un vigilante.
No, no soy vigilante.
¿Qué vas a hacer agradecido?
Mire, ¿sabe las cosas que he aprendido en esta plaza?
Me imagino, porque...
Aprendí de todo, no solo por los libros de Felipe Piña que me encontré, me fui, sí, encontrando, sino porque uno de tanto estar acá, va escuchando, va mirando, y toma pensamientos, cosas, conceptos del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El tema de hoy son las cabezas.
Uy.
Por eso
tocó... O mejor dicho, iban a ser las cabezas. Sí. Que ahora, en el último momento, me cambié. Íbamos a hablar de famosos decapitados. Imagínense, empezando por Orfeo. ¿Se acuerda de Orfeo? Lo agarraron a esta muchacha, lo cortaron en pedazos. Y la cabeza de Orfeo cayó... ¿Eh? ¿Qué dijo?
No, no fue ninguna palabra.
Empezó a cantar.
Sí.
Cantaba la cabeza. Siempre cantó Orfeo. Pero ya cuando lo mataron, le cortaron la cabeza. Como no hay mucho que hacer para una cabeza sin la ayuda del cuerpo, se puso a cantar. Esa fue la de Orfeo. Íbamos a hablar, no vamos a hablar. Hay uno interesante que es Bendigeid Frank, que era un héroe que, a punto de ser derrotado en una batalla, pidió a sus compañeros que lo decapitaran.
Oh,
dice, decapíteme. Y les prometió que su cabeza iba a ser muy buena compañía para ellos, tan buena como cuando estaba sobre sus hombros. Al final tanto jorobó que le cortaron la cabeza.
Sí, sí, ya es molesto.
Y después no sabían cómo hacerlo callar. De ese no vamos a hablar tampoco. Hay otros, bueno, Carlos I de Inglaterra, famosamente. Lo que sucedió con el melón de Descartes.
Sí, me acuerdo, que lo llevaron por todos lados.
Pero hoy Podríamos hablar de la humita, ya que estamos en Santiago del Estero. Es una leyenda de todo el norte argentino. La humita era una especie de cabeza sin cuerpo, con un pelo muy enmarañado, que andaba en las noches oscuras volando a ras del suelo. Y parece que emitía como un ruido, un siseo. A veces, cuando la humita era buena, ayudaba, servía como guardia nocturna, te acompañaba.
Sí, igual que miedo.
Igual te, pero a veces eso era una trampa.
Claro.
Y la humita te mataba o te comía o algo. Pero tampoco vamos a hablar.
Bueno.
Resulta ser que me encontré con un amigo, Rosenbaum de apellido, que tiene un apellido igual al de uno de los protagonistas de esta historia. Me recordó que alguna vez habíamos mencionado a Haydn.
Haydn, sí, el músico.
Sí, señor.
Compositor.
Vamos a empezar, antes de contar lo que pasó con la cabeza de Haydn, que allá por el siglo XVIII aparecieron las teorías del anatomista alemán Franz Gall. Tenía una hipótesis supuestamente científica, ¿no? Que primero se usó para explicar el delito. Decían que los tipos que tenían determinada fisonomía eran propensos al delito. Incluso cada vez que veían a uno que tenía cara de chorro, lo llevaban preso. Pero fueron más allá. Pensaron que también había una morfología que correspondía al genio y a la persona de gran inteligencia. Entonces llegaron a pensar que bastaba con el examen de ciertas proporciones para saber si un tipo era inteligente o no. Después, si en la vida real el tipo era un ganso,
bueno, sí,
no seguíamos hasta
allá.
El caso es que, muy bien, eso es lo primero que tengo que decir. Haydn se murió un día, y con el cuerpo pasó lo mismo. Murió un 31 de mayo de 1809. En realidad no hicieron, a pesar de su gran popularidad, no hicieron mucha fiesta, porque en esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón, y Haydn era muy patriota, y no convenía ponerse mal con los que estaban dominando. Así que fue enterrado con toda sencillez, sin emblema, sin discurso, sin fervor patriótico. Pero enseguida empezaron los frenólogos a tratar de apoderarse de sus restos, para estudiarlos,
claro,
para ver qué es lo que hacía que el tipo tocara tan bien y compusiera tan bien. Y un señor, Joseph Rosenbaum, justamente mi amigo, que era secretario del príncipe Esterhaza, que era productor, no productor, era protector, pero es más o menos lo mismo, estoy pensando, de Haydn, y era amigo del músico, quiso conseguir la cabeza del final, para mirar a ver
qué cerebro normal.
Rosenbaum estaba interesado en la frenología, o sea que no es que la quería como recuerdo, la quería para estudiar. Entonces sobornó a un empleado del cementerio, desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos para ver si descubrían algo. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron la cabeza a Rosenbaum.
Sí.
Pero Rosenbaum no la devolvió al lugar donde la había sacado, porque claro, tenía que arriesgarse
que lo descubra,
que lo descubriera. Ya se había arriesgado una vez.
Claro.
Dice, ¿para qué la voy a volver a poner?
Sí.
Bueno, entonces se la guardó como recuerdo después de todo.
Bueno, es horrible.
Sí, me la guardo.
No, es horrible.
Después había sido su amigo.
Está bien, pero ¿qué va a estar la cabeza ahí?
Finalizó la invasión napoleónica, y los austríacos resolvieron dedicar debidos honores a Haydn. Y bueno, fueron a buscar el cuerpo de Haydn para trasladarlo a un mausoleo que habían construido en Eisenstadt, lugar en que Haydn había compuesto muchas obras. Fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se dieron cuenta que le faltaba la cabeza.
Terrible es esta historia.
Bueno, hubo una investigación y empezaron a sospechar de quién.
De Rosenbaum.
De Rosenbaum. Fueron a la casa con la policía y la policía no encontró nada. Pero parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la cana revisaba a ver dónde se encontraba la cabeza, se escondió el melón debajo de la falda. Y bueno, claro, la policía no iba a andar buscando ahí.
No, más vale, pero digo también...
Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Esterhaza que por un dinero el cráneo ausente podría aparecer.
Le pidió como un rescate.
No dijo que él lo tenía.
Bueno,
no,
pero es como decir...
Sé
¿quién lo tiene?
Por un dinero. Usted me da un dinero y yo le revelo cómo se lo tengo. Parece que el tipo le ofreció muy poco. Y entonces Rosenbaum se enojó, se ofendió, digamos, por esta suma insignificante. Y lo que hizo fue recibir el dinero, pero entregarle la cabeza de otro tipo.
¿En serio?
Que no era
Jara. Más barata.
Bueno. Y así, el pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia de Rosenbaum, se quedó con una cabeza que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiera quedado así, pero sucedió que se enfermó y a punto de morir se arrepintió y confesó la verdad en su lecho de muerte.
¿Y qué dijo? Yo tengo la cabeza.
Y sí. Y su deseo póstumo fue donar la cabeza a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. Parece que el médico que había asistido a Rosenbaum en sus últimos momentos se afanó el valero de Haydn.
No.
Se lo robó. Algún tiempo más tarde, la cabeza fue vendida a un conocido profesor que al morir la cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero bueno, entonces intervino la Academia de Música.
Claro que...
Claro, su directivo dijeron, este era para nosotros. A todo esto, la familia del príncipe Esterhazy, que era protectora de Haydn, reclamó lo que le faltaba, porque el cadáver lo tenían ellos.
Y habían garpado.
Y habían garpado. Si ellos habían comprado la cabeza de Haydn y la habían pagado, bueno, de Melán.
Sí.
El asunto llega a la corte y la justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí, en la Academia, fue exhibida la cabeza desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterhazy convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Pero era un mal año para esto. Esterhazy, como habrán descubierto muchos oyentes, es un apellido húngaro. Sí. ¿Por qué es apellido húngaro? Porque Austria y Hungría formaban en aquel tiempo un solo Estado, pero hablaban dos lenguas distintas. Quiere decir que 1954, si ustedes recuerdan, era un mal año para meterse en esos líos en Hungría. Justo en ese año los soviéticos invadieron lo que de aquel entonces era Hungría y algo de Austria. Y el príncipe Pablo Esterhazy fue apresado por el Partido Comunista Húngaro, sus tierras confiscadas, con músico descabezado y todo.
Sí.
Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución del valero de Haydn. Y así, desde el 5 de junio del 54, Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, o sea, ¿por qué era tan buen músico?
Sí.
No se supo nada. Bueno, ¿a quién dedicar esta hermosa historia?
Sí.
Al amigo Haydn y a las personas que por injusticia de esta ciencia, de la frenología, o de cualquier otra ciencia, fueron detenidos. Y también a todas las cabezas que han rodado en el transcurso de la historia. Vamos a cantar la canción que se llama
a rodar mi vida.
Un, dos, tres. Se hacía tarde, ya me iba. Se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Atención, Mar del Plata. El viernes 7 de febrero estoy en la sala Bristol del Casino Central haciendo el show y al tercer día la historia de cómo volví del otro lado y de cómo me salvé de los médicos que me salvaron. Las entradas por PlateaNet. Y atención La Plata, el sábado 8 estreno en lo de Oscar, Desinteligencia Artificial. Las entradas 555-4366. Viernes 7, Mar del Plata. Sábado 8, La Plata. 90 minutos de risas que hacen bien. Pero...
¿Querés estudiar Derecho? Inscribite en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y empezá a cursar en abril. Con un plan de estudios de 4 años y horario de cursada vespertino, podés concretar tu sueño de ser abogado. Para más consultas e inscripciones, llamanos al 0810-222-8638 o escribinos a info@umet.edu.ar. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos.
pero no imparciales.
Será terrible. Estamos en La Banda, señores, en la provincia de Santiago del Estero, en el Teatro Renzi. Y agradecidos a la municipalidad, al municipio de La Banda,
que es quien nos trajo aquí, al intendente Roger Mediani, y a toda la gente del equipo del municipio que hace posible que estemos aquí. De otra forma, sería muy complicado. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hablaremos no de la banda, sino de la vianda.
Ah, la vianda.
Sí. Llevar la vianda al trabajo.
Bueno.
Porque nací gitanillo, llevo la vianda al trabajo. Sí.
Del trabajo a la vianda y de la vianda al trabajo.
Así. Pero también, la comida que lleva el niño al colegio,
como también se hace, es una vianda.
Para ingerir durante los recreos.
Uh-huh.
Bueno. Hay niños que exageran esto.
Sí.
Y madres, como en su caso, que estaba bien alimentado.
Sí.
Por ahí le dan comidas muy, muy pesadas.
Sí.
Un guiso.
Sí, pero.
Un guiso de mondongo para comer en el segundo recreo.
¿No? Bueno. Sí, no.
Y el tipo viene con una cacerola.
Sí.
Cerrada con scotch tape.
Bueno, por favor.
Es mucho para llevar a la escuela.
Igual le abre la tapa y se lo empieza a comer.
Y sale el olor.
Le puedo decir una cosa, sí. Un guiso de mondongo mucho más saludable que los snacks y
ahí
las
está.
Golosinas.
Muy bien, muy bien por el doctor.
Bueno. No, bueno,
efectivamente,
pero
lo que pasa es que ingerir un guiso de mondongo insume un tiempo mucho mayor que el que duran los recreos.
Sí.
Por lo cual hemos dirigido una nota al señor ministro de Educación, o lo que sea.
Sí, sí, no sé si hay.
No hay ministro, no hay, yo me parece.
Y para que permita terminar al niño de comer el guisardo,
sí,
ya en el aula.
No, bueno, ah, no,
pero es muy difícil impartir nociones de cualquier índole a un niño que está morfando un guiso mondongo.
No, sí, más vale.
No le entra nada.
No, bueno, cuidado, porque el guiso de mondongo, hay muy pocos niños que lo aceptan como alimento.
Bueno, en mi caso, yo le enseñé a Nahuel hábitos higiénicos de comida desde prácticamente el año.
Y bueno,
no, pero el año, un niño de un año no puede comer mondongo.
Pero que lo que está tratando de decir, que le enseñó a comer toda la comida.
Toda la comida.
Toda la variedad.
Sin dejar nada. Por más que fuera repugnante.
Bueno.
Porque generalmente las comidas repugnantes,
sí,
son productos del amor maternal,
sí,
y hacen bien a la salud.
No, 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 no es así,
yo
señor.
He escrito un libro que se llama Puaj.
No. Bueno, qué lindo nombre.
Con una lista de comidas saludables.
No, lo que pasa es que aquí en la escuela estamos sugiriendo las viandas saludables, por supuesto, y refrigerio para el recreo de las 10, que es el que dice usted.
Sí.
Tiene que ser un refrigerio.
Es el recreo que corta la mitad.
Una buena banana.
Sí.
Es suficiente.
Yo desde niño. Ah, no, no.
No. Una buena banana es suficiente. Una buena manzana.
Sí.
Una manzana verde.
Defíname una buena banana.
Sí.
Para que yo la distinga de las malas.
No, la buena banana es la que está a punto, no está ni muy madura ni muy verde, está para comer, está amarilla,
tiene
turgente.
Le hago una pregunta, cuando la banana tiene machucones.
Ahí está.
Claro.
Yo cuando era chico era tan malcriado que una banana,
sí,
machucada no se la tocaba.
Bueno, está bien.
No me la comía, en realidad.
Bueno, está bien. No, pero está bien. Pero hay niños que descartan la parte machucada. Y se come la parte
normal. ¿Cómo olvidar, mientras estás comiendo,
sí,
la banana que tenía una parte machucada y la tuviste que desechar?
No, bueno, no importa.
Y yo digo siempre, conserva,
sí,
el gusto del machucón.
No, bueno.
Era una banana machucada y te la estás comiendo.
Bueno, está bien, pero mire, mi abuela me decía, Patricio, la banana machucada o muy madura alimenta más.
Y estoy de acuerdo, porque están los distintos en esa fermentación.
Sí. Hay más gusanos.
Hay todas las podredumbres, bueno, que usted se,
claro,
puede imaginar, que son muy alimenticias. Yo siempre veo el programa el documental que el señor lo debe ver, sí, se llama Solo contra el Mundo.
Sí,
y es
señor.
Un tipo que está solo.
Contra el mundo.
Contra el mundo.
Claro.
Y va a lugares inhóspitos.
Sí, sí, sí.
Y no lleva comida, tiene prohibido llevar comida a él. Entonces va, se come hoy un insecto.
Mañana una raíz.
Mañana
de un árbol.
Presión,
sí.
Y así.
Y está bien, está saludable.
Está saludable, pero me parece sospechar que no está solo. Primero porque alguien lo está filmando.
Claro.
Con varias cámaras,
sí,
incluso con muy buena iluminación.
Sí, es verdad, sí, sí.
Quiere decir que hay un camión.
Sí, claro.
El tipo termina de comerse un insecto o lo que sea,
sí,
y después va al camión y se morfa.
Sí.
Hay una buena hamburguesa.
Sí, hay milanesa napolitana. Claro. Con...
Bueno, papá, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vianda como concepto.
Sí.
Es decir, llevar comida al lugar donde uno estudia o trabaja. En el trabajo también.
Es más conflictivo, sí. Es conflictivo porque nos tenemos que organizar, muchachos.
Sí.
Porque veo que están trayendo comidas que se calientan al microondas que son muy olorosas. Porque sí, los camarones que trajiste la semana pasada.
Aromáticas.
Olorosas.
Bueno.
Una cosa es oloroso y otra cosa es aromático.
Lo que pasa que...
Los frutos de mar... No son para...
Sí, pero la paella la hizo mi suegro. La paella la hizo el domingo pasado.
Sí.
Cada día que pasa tiene más gustito.
Sí, más bicho
tiene.
Hay que
comerla podrida en una paella.
Bueno, sí.
Pero acá ustedes están pasando por alto un problema que es el principal en las oficinas. Que es que la vianda se guardan en una heladera.
Sí. ¿Sí?
En la oficina. Cada uno guarda su vianda ahí. Ahora, ¿quién me asegura a mí que... No viene Pastichotti.
Sí. Los compañeros, va. Que...
Uno de los compañeros. Y me roba directamente la vianda.
Sí, sí.
O la abre un poquito.
Sí, sí.
Y se come parte de ella.
Yo traje
una... está pasando, señor jefe, todos los días.
Bueno, pero eso no puede ser. Primero que cada vianda tiene que venir con una etiqueta que diga.
Sí, ¿qué tiene? Pastichotti.
Pastichotti.
Bueno. Eso es lo que hace Pastichotti.
Bueno.
Le saca... La,
sí,
la etiqueta original,
sí,
del señor Pavlovich, por
sí,
ejemplo,
sí,
y le pone Pastichotti.
Y se come la para Pavlovich.
Se come todo lo que trae el señor, que la verdad que son comidas muy sanas.
Y bueno, pero...
No, no, el otro día traje un tupper lleno de ensalada de frutas.
Oh, se me hace agua a la mente.
Sí.
Cada vez que abría la heladera estaba más vacío el tupper.
Claro, porque... Pastichotti tiene la siguiente psique. Ese come un poquito, total, ¿quién se va a dar
cuenta?
Le voy a comer otro poquito, total, ¿quién se va a dar cuenta?
Sí.
Me como otro poquito, total, ¿quién se va a dar cuenta? Me como otro poquito, total, ¿qué me importa?
Claro,
y así, total, bueno, y así dice, me voy a comer lo que queda, porque ya está.
Total, ya se dieron cuenta. ¿Sabe qué? Tengo una noticia para darles.
Sí, ¿cuál es?
Hemos instalado una cámara adentro de la heladera.
¿Qué?
Ah, no me diga.
Que hemos instalado una cámara adentro de la heladera.
Pero
esto es... Y tenemos todo registrado. Los movimientos de
todos.
Pero
esto...
Yo no voy a permitir que se dude de mí.
No, claro.
Siendo como ya está establecido que el que se afana la vianda es Pastichotti.
¿Quiere ver la película? ¿Quiere
ver? Mire, por favor.
Pero, mírenlo, mírenlo.
A ver, desde para atrás.
Miren. Mire esto.
Le hemos puesto sonido.
Sí. No, no, perdón. Esa es una película privada. No, no.
Ah,
esa es... Perdón. Esta.
Bueno.
Bueno, no.
Ahí lo estoy viendo, Pastichotti. No se levantó del escritorio.
Mire quién viene ahora. Mire quién viene ahora.
Niego.
Ah,
no,
niega.
No, ¿qué niego?
Eso niega.
Persona. Esa es este.
Es usted que viene.
Una toma insertada.
No, es
¿cómo
usted.
Se llama una edición.
No, no está editado.
Y tiene una cuchara sopera guardada en el bolsillo.
Y le queda en primer plano, como la cámara está dentro de la heladera, se ven los ojos del señor.
Sí, sí. Sí.
Cómo panean todos los tuppers y las cosas.
Se ve la codicia en los ojos.
Sí.
La angurria.
Sí.
Además combina el guiso de mondongo con la ensalada de fruta.
Con la misma cuchara.
Con la misma cuchara.
Todo con la misma cuchara. Miren lo que es.
Bueno, vamos a ver qué dice acá el informe. ¿Qué comida llevar? Ensaladas variadas.
Sí.
Es una excelente opción.
Un yogur puede llevar.
Sí. Bueno. Pastas frías o tibias. Ajá. Con salsa suave, como pesto.
Sí. Pero el pesto le deja de una baranda.
Un olor. Pesto.
Usted tiene que atender.
Es linda palabra pesto.
Sí. Puro ajo, y albahaca, un olor.
Después tiene que hablar con la gente.
Sí.
Con el pesto. Es difícil, sí. ¿Eh?
Bueno. Tartas o empanadas. Está muy
sí.
bien eso.
Sí.
Es práctico.
Es práctico porque la empanada se envuelve sola.
Se la come con la mano.
Sí.
¿Y con qué la quiere comer?
Sí, así me dijo el doctor Altamirano.
No,
no. Mire, si no vamos a tomar las cosas en serio, la verdad que me voy a levantar y me voy a ir.
Quiero decir, no se necesitan cubiertos, la empanada...
Pero después se cansa todos los días empanada.
Ahora, de todos modos, hay un riesgo.
Sí.
Primero, ¿hay un horario en la oficina?
Claro.
No lo sé, porque hay gente... que tal como ocurría con el niño del aula, está haciendo su trabajo y se está comiendo una empanada. Y nosotros tenemos acá atención al público.
Claro, sí. Llega un momento, están todos comiendo.
Llegando el momento, te atiende un señor,
sí.
Se está comiendo una empanada, y a veces viene muy jugosa.
Claro.
Viene jugosa, sí. Y se empieza a chorrear.
Sí.
Y el tipo te atiende mientras mastica la empanada... El señor que nos lleva...
No, por eso no se puede. Y todo el formulario queda todo claro, chorreado, manchado.
¿Te viene por el trámite de la transferencia?
Sí, sí. Así no se puede atender al público.
Y pone la empanada
la polla.
Arriba del trámite.
Sí. Y no se concentra.
Por eso... de este trámite han puesto de todo.
Por eso...
Bananas, empanadas...
Sí.
Zanahorias...
Yo lo que vi, que pusieron una cámara también en la parte de atención al público.
Sí, señor, por todas partes pusimos cámara.
¿Y qué? ¿Estuvieron filmando entonces?
Mire, ¿quiere ver
sí,
el video?
¿Qué problema hay?
¿Quiere ver?
Sí.
Mire, le vamos a dar play.
Lo veo a Pastichotti que está sentado...
Mire Pastichotti, viene de la heladera. Viene de comerse el guiso de mondongo. Y fíjese ahora.
Bueno...
Hay marcas en el formulario, restos de mondongo,
sí.
Sumados a los restos de empanada que trae. A no ser que esté comiendo una empanada de mondongo.
No, pero aparte de esta actitud policial...
No, actitud policial jefe, no.
Y bueno, pero
me parece que voy a presentar la renuncia.
No, pero esto no puede continuar.
Señores, también es bueno llevar frutas cortadas.
Sí, que le dije.
Y aquí lo malo, lo que no tiene que llevar.
Bueno, a ver qué...
Pescado en cualquier forma,
sí.
Ya sea salmón ahumado, atún en conserva o pescado frito. ¿Por qué atún en conserva no?
Porque también
por el largo olor, la lata de
¿sí?
atún también,
sí. El olor, dice, es simplemente demasiado penetrante para un ambiente cerrado. Esto incluye sopa de pescado o marisco que no solo huelen fuerte, sino que pueden pegarse a la superficie. ¿Cómo pegarse?
Sí, queda adherido.
¿Le pega la sopa?
No, queda adherido en las paredes del tupper, le queda la sopa.
Claro, después rasquetea, porque ese tupper mañana trae chocotorta.
Sí, sí. Sí. Cualquier cosa con ajo o cebolla cruda también, sí, no se puede. Piensa en lo incómodo que puede ser conversar con tus compañeros después de haber disfrutado de una ensalada... con ajo.
Sí,
ese venís a hacer el delicado.
Sí, porque encima el más extrovertido de la oficina, vio que siempre hay uno gracioso y que es.
Pastichotti.
Bueno, Pastichotti es el que primero come todo eso y después habla con todo el mundo.
Bueno, tampoco comida con picante. Acá le tendimos finalmente una trampa a Pastichotti o a quien sea, no importa.
Sí.
Al ladrón secreto de vianda.
Sí, sí.
¿Y qué es que pusimos, de acuerdo con algunos compañeros, un fuerte purgante en todas las viandas?
¿En todas?
En todas. Y en un determinado momento, usted sabe cómo es, la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo.
No habrán filmado eso, ¿no?
No.
es confidencial, absolutamente.
Niego absolutamente todo.
Bueno, sí, pero...
Sí, pero lo vimos correr... Sí.
No, bueno, pero...
Que marcó... Sí. 10.4 segundos, sí. Los 100 metros.
No está en condiciones de negar nada.
Es que puedo decir una cosa, me jugaron sucio.
Sí, 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 ya, señor. Lo veo. A menos que usted se haya caído en el charco del tobogán. Sí,
no. Claro. Usted era el niño del tobogán.
Claro, no, bueno. El niño robusto del tobogán.
Cuidado con los quesos intensos. Sí. Buenas tardes. ¿Qué habla? Quería medio kilo de queso intenso. Sí. ¿Qué eso tiene de intenso?
Bueno, está graduado, el máximo es, el de máxima intensidad, es grado 5, sí, que pero... es directamente un queso, le decimos quesísimo. Es el queso
quesísimo. ¿Es el famoso queso brie, este?
Es más
que el... A mí el que me gusta es el Rockefeller.
¿Roquefort?
El Rockefort.
Ah, el Rockefort.
Claro.
Rockefort. A mí me gusta con muchos gusanos.
Sí, bueno, en Italia hay un lugar donde los mejores roquefort del mundo, la gente va, extranjeros, que van a Italia.
Sí. ¿El roquefort no es francés?
Mala mía.
Ah.
Sí, es sí, como sí. Dice el señor, bueno, pero es en Francia. Claro. Bueno, yo compré, me compré un kilo de ese queso.
Viene con los gusanos.
¿Cómo gusanos? No, tienen gusanos.
Sí, sí. Son blancos.
Me lo llevé para mi casa, sí, sí. Ese queso,
sí.
Y se me escapó.
No, ¿cómo?
Se me escapó.
Tenía demasiado.
Yo lo tenía en la quesera, ahí en la cocina, sí. Una mañana me levanto, estaba la tapa abierta de la quesera, huellas de queso y... Pero fue.
Es que venía demasiado cargado de gusano.
Claro, sí, el gusano busca la libertad.
Bueno, está bien.
No, hay que decirlo de una vez, es un queso que está podrido. Vamos. Sí.
No, bueno, pero es así.
Eso no lo reconocen los queseros. No. Dice, podrido no, es un proceso.
Sí, está fermentado.
Sí. Y bueno, está podrido, señor. Dice, legumbres en salsa meta.
Sí. Sí, sí, eso es bravo,
Sin embargo, es muy bueno. Riesgos inesperados. A ver, dice, derrames inesperados.
Claro. Sí.
Claro. Si eres de los que lleva sopa o guiso líquido...
¿Cómo vas a llevar sopa?
Y bueno, asegúrate de revisar bien los cierres de los recipientes, porque usted los lleva prácticamente a la temperatura de la superficie del sol.
No,
bueno, ¿qué es? 1000 grados centígrados.
Pero igual se le cae.
Se te cae en el regazo, pero por ¿cómo? Decir otra cosa, y te quemás vivo.
Y sí.
¿Cómo va a tomar en sopa este hospital, caliente? En este hospital, buenas tardes, disculpe que intervengan.
Sí, lugar. Buenas tardes.
Todas las noches llega gente que se le derramó la comida hirviendo en el regazo.
¿Y, sí, y ustedes la atienden? ¿Esto es el Instituto del Quemado?
El Instituto del Regazo.
Claro.
Aquí atendemos toda clase de accidentes o inconvenientes con el regazo.
Bueno, sí.
Le voy a presentar al doctor Randazzo.
No. Siempre tuve la duda de el regazo.
Sí.
Es un área, digamos,
la cintura para abajo.
Sí, pero ¿dónde termina?
No tiene límite.
Es medio indeterminado.
Si abrís las piernas se te agranda el regazo.
Claro.
Sí.
Los bandoneonistas.
Por favor.
Claro.
Tienen un regazo.
Tienen un regazo. Así.
Sí. El maestro Regazzo, sí. gran bandoneonista.
No, tocaba queja de bandoneón abriendo solo.
Sí, sí,
por
sí.
favor.
Nada más sí. abriendo.
Todo abriendo. Y tenía pegado ahí todos los fideos de los dedalitos, los cabellos de ángel, de toda la sopa.
Qué regazo, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, cuidado con conversar sobre la comida ajena.
Criticar, en realidad.
No se opina
no
de
sé.
La comida ajena.
Claro. A lo mejor hablar sobre la comida ajena. Por ahí puede
derramar
saliva,
partícula.
Contagiar. En Estados Unidos, el 76% de las personas mueren todos los años contagiadas por escupida de los compañeros de oficina
no
que
ser.
Le hablaron encima del regazo.
No, es demasiado, me parece, la cifra es demasiado. ¿Estaba, se acuerda la señora escupidora?
Nosotros la tuvimos en un hotel.
En un hotel en Rosario.
En Rosario. Íbamos atrás en el desayuno.
Dora, ¿no? Era.
Sí, Dora.
Escupidora.
El desayuno tenía toda la presentación de sándwiches, facturas, en mesas.
Estaba la señora y nosotros veníamos atrás.
No estaba,
No, usted no estaba. No. Estaba por ahí en la mesa, pero veníamos atrás en el orden para servirnos los elementos del desayuno, y la señora tenía, no sé si un ataque de tos o algo, iba bautizando sí. todas las bandejas.
¿No dejó sin toser?
Incluso dejó una y la llamaron.
Sí, llamaron.
Le falta este, sí. este vigilante. Sí,
por favor, un cortado.
La vianda es mucho más que comida. Es una forma de demostrar organización, cuidado personal y respeto por el espacio común. Por lo tanto, elige con cuidado una cosa sí. para que uno sea una persona afectada y relamida.
Bueno, pero está bien, eso es un poco solemne, pero...
Pero, ¿sabe qué? Esta conversación me dio hambre.
¿Le dio
sí.
hambre?
Sí.
Bueno, por ahí podremos comer algo.
¿A usted le gusta...? Anoche me hacía esta pregunta. Porque hemos dado en algunos lugares donde por ahí tocan o cantan mientras usted come.
Ah, sí.
Sí. Doctor, y queríamos preguntarle si eso no afecta de algún modo la digestión.
Bueno, sí.
Gracias. Fermín de Villa Insuperable.
No, pero espere, todavía no le dije nada, porque por supuesto que la música en altos volúmenes
sí.
Altera la digestión.
¿Cómo a estos volúmenes? A nosotros tratanos bien.
No, señor.
Sí, sí. Más volumen será vos.
No, te, con respeto hicimos la pregunta.
Los graves que, por hermano, blum, 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 de la música.
Claro.
Le masajean el estómago, aunque usted no lo ve, no lo sienta directamente.
Yo lo sentía, sí.
Ah, bueno.
Pero pensé que era alguien.
No, toda esa vibración le afecta a la digestión. Usted se le puede cortar la digestión. ¿Vio que se le corta cuando usted come pesado y se tira a un río?
Sí.
Bueno, lo mismo con la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Para la música, y es este, y hay otro para la comida, y es otro, porque ya llega al Teatro Renzi de la banda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Le acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marretide Quecotonina y sus sacos, y el licenciado pentacadémico Avetomina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Buenas noches.
Buenas.
¿Cómo le va?
Muy bien. Aquí le piden rezo por vos.
Temazo.
Rezo por vos.
Le vamos a preguntar a Fabi si quiere venir a tocar la percu.
¿Ah, sí?
Ah, sí.
¿Dónde está Fabián?
Al señor Fabián.
Muy bien,
Pérez.
Señor.
Muy bien.
Uno de los responsables también de que estemos aquí.
Ah, bueno, muy bien.
Maracas. Colabore.
Bueno, muy bien. Muy bien.
¡Vamos! Vamos con un chamamé en re.
Francés,
ay,
lo que le
favor.
Piden al trío, civil o indio, no
se
sé.
Está poniendo la ortodoncia acá.
Sí. Un tema de Los Redondos, ¿eh?
Sí. ¿Quiere acompañar con percusión,
sí,
por favor?
Claro que sí. Vamos.
va a cantar algo hoy. ¿Cómo anda de la voz?
Mal, pero haremos lo posible. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primer cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tu camino de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Ahí veo que Moreira trajo su babosa, su ortodoncia portátil.
Sí.
No sé si usted está...
Traje la propia.
Trajo la babosita.
A uno de los dos le da asco compartir.
Sí, está bien.
A usted.
Me imagino.
No vamos a,
no
decir.
Vamos a decirlo.
El, porque este tema requiere de los servicios de la babosa.
¿Qué vamos a tocar?
Le piden tan solo.
Tan solo, a ver.
Un tema de los piojos.
Sí, arrancamos.
No sea el postre, quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada.
Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y empiezo a escuchar tu llamada.
Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere mil pedazos. No puedo dejar que se vean, tus ojos se vean.
Tan, 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 tan triste. Habrá sido el destino, ese vaso de vino. ¿Qué dijiste? cuerdas se enreda y cae de boca. Salta la cuerda.
Señoras, señores, ingresa al Teatro Renzi de la ciudad de la banda, la dorada trompeta de Gillespie.
Muy bien, si les parece, vamos a hacer un clásico del jazz de los años 40, interpretado por los grandes como Louis Armstrong. Ahora será nuestra propia versión.
Muy bien. ¿Mejor que la de Armstrong?
No. No, peor. Por la vereda del sol, on the sunny side of the street.
Muy buen saxo.
¿Qué cuál es?
Es Walter Nelson Man.
Así es.
Dedicado al relator deportivo Walter Nelson.
Efectivamente. Quiero agradecer a todos ustedes la presencia esta noche en el Renzi y la amabilidad con la que nos han recibido. Un gran abrazo porque mañana partimos para Buenos Aires y espero que nos encontremos muy, muy pronto. ¿Lo tocamos?
Sí, vamos,
por favor.
Vamos.
Gracias a todos. Un abrazo de corazón.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
¿Querés estudiar Derecho? Inscribite en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y empezá a cursar en abril. Con un plan de estudios de 4 años y horario de cursada vespertino, podés concretar tu sueño de ser abogado. Para más consultas e inscripciones, llamanos al 0810-222-8638 o escribinos a info@umet.edu.ar. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo.
Una señal. Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. 3.302 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
es hijo malevo, tristón y canyengue, nacido en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo, un taita de lengue, su mina primera vestía percal. Recibió el bautismo en una coretana y fue su padrino un taita ladrón. Se ganó el aplauso de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el hijo del suburbio y en jaranas o disturbios siempre supiste tagar en los patios donde nos han alumbrado los taitas. Te proclamaron el alma del arrabal, de sus buenos tiempos aún hoy palpitan el choclo, el pele, el taita, el caburé, la morocha, el catre y la comparecita, aquel entrerriano y el sábado inglés. Que quieren aquellos highlights del centro que te han empilchado y te han hecho bacán. Será siempre extraño en su aristocracia, en cambio sos hijo acá en tu arrabal. Tango argentino, el de corte compadrón, rezongo de bandoneón y sollozo de violín, que en los patios canjeros en alumbrado los taitas te proclamaron el alma del arrabal.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 25 grados 3 décimas. El cielo está ligeramente nublado, humedad 77%. En la ciudad de Córdoba, 24 grados 2 décimas. La
Libertad Avanza en la ciudad expulsó a Ramiro Marra y recibió a legisladores del PRO. El Espacio Libertario anunció que el ex youtuber ya no forma parte del partido a nivel nacional ni en ningún distrito por contradecir las ideas de Javier Milei. La decisión se tomó luego de que Marra votara a favor del aumento de impuestos en la capital federal. Por otra parte, tres legisladores porteños se sumaron a la bancada libertaria, los cuales responden a Patricia Bullrich. Luis Caputo negó conversaciones con el FMI sobre una posible devaluación abrupta. Es luego de que circularan versiones periodísticas que indican que el organismo habría pedido al gobierno devaluar aún más el peso y unificar el tipo de cambio como condición para un nuevo acuerdo. Al respecto, el ministro de Economía aseguró que nada de lo que se está diciendo sobre el acuerdo con el fondo es correcto.
Deportes.
Hoy se disputan los últimos cuatro partidos por la fecha 2 de la Liga Profesional. Desde las 17 en Mar del Plata, Aldo Civi se enfrentará con Defensa y Justicia. Luego a las 19:15 en Avellaneda, Racing se medirá con Belgrano. Por último, a las 21:30, Central Córdoba recibirá Atlético Tucumán y Tigre visitará a Argentinos Juniors. El dólar oficial cerró en 1.071 pesos, el informal en 1.220 pesos y el riesgo país en 611 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 25 grados 3 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 77%. En la ciudad de Córdoba 24 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos la 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 12.
7:50. Una señal.
¿Querés estudiar Derecho? Inscribite en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y empezá a cursar en abril. Con un plan de estudios de 4 años y horario de cursada vespertino, podés concretar tu sueño de ser abogado. Para más consultas e inscripciones, llamanos al 0810-222-8638 o escribinos a info@umet.edu.ar. Tenés tiempo hasta el 15 de marzo.
Una señal.
Malena 750. Tangos de trasnoche.
La soledad que me envuelve el corazón va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano. En las brumas de tu olvido viaja mi ilusión gritando tu nombre en vano. Pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Persigo tu sombra y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No vendrás y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo y añora de ti caricia de ayer. Adelante mi buen corazón, debe tenerte junto a mí y mis manos en el vacío te andan buscando. Y en medio de este silencio atroz mi alma febril para sí te está llamando. Pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue. Persigo tu sombra y viviéndote aquella caricia de ayer. No vendrás y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás y yo esperándote estoy, mi bien, con la fe del que ama como yo.